¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí de regreso con ustedes en un nuevo episodio de nuestra segunda temporada, Tirando Flecha, y con un invitado súper especial, uno de los arqueros más famosos de México, carnal.
Carnal, mucho, híjole, qué gusto me da nuevamente poder estar aquí contigo. Estamos de regreso en esta segunda temporada. La verdad es que fue un lapso también para acordarnos, reconfigurar todo, y la verdad estoy muy contento por la audiencia que está nuevamente con nosotros, que nos siguen, que nos estuvieron dando ahí esperanza, que cuando regresábamos, y muchas, muchas gracias a todos los que están aquí.
Family, ya saben, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya se la saben, Tirando Flecha en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que vean todos los episodios que hemos tenido, a todos los invitados, y por supuesto, a todos nuestros patrocinadores.
Y también queremos agradecer muchísimo a Positive Energy Stickers de Linda Ochoa, que siempre nos ha ayudado, nos apoya y aquí está con nosotros. Y queremos contarles que tenemos un nuevo patrocinador de lujo. Así es, estrenando temporada con un gran patrocinador y amigo, Double S String, desde San Luis Potosí. Recuerden que se envían cuerdas a todo el país, así es de que cuando necesiten algo, saben que con ellos cuentan, y muchas gracias también. Recuerden que con un like, compartiendo el contenido en nuestras redes, nos ayudan a seguir con esta bonita comunidad creciente de nuestro deporte.
Así es, carnal, y fíjate que estábamos ahorita detrás de cámaras, tembló en México, güey. Tembló en México.
¿Cómo está la gente de México? Que nos escriban ahí, que nos comenten a ver cómo andan, que a ver si están todos bien por allá, todos los amigos arqueros.
Oye, güey, que bueno, yo vi que sí estuvo medio fuerte, güey. ¿Qué tal? ¿Se sintió en Chiapas?
De hecho, cuando me dijiste que estaba temblando, justamente volteé aquí a ver mis cosas y también se empezaron a mover. No fue tanto, acá se sintió muy poquito, pero allá, ¿qué tal? ¿Quién sabe? A ver. Aquí está, mira, precisamente, aguanten, que empezamos al mismo tiempo que el terremoto. Así es como empezamos nosotros, chingados.
Así, cabrón, así. Empezó tirando flecha, pum, llueve, truena. No es cierto, no es motivo de juego. Espero que estén muy bien, la verdad. Estábamos platicando con el abuelo, estábamos preparando todo y de repente, güey, está temblando, cabrón. Y pues bueno, la neta, ahorita estamos esperando a que nuestro invitado se prepare, pero pues pónganos en nuestros comentarios qué les gustaría preguntarle.
Sí, que nos pongan en sus comentarios qué es lo que quieren saber de el abuelo Álvarez. Sí, es Toby, me adelanté, ni modo, vamos a presentarlo. Es para nosotros un honor que estén tirando flechas a hoy, abriendo con broche de oro nuestro primer invitado de la temporada, el abuelo, que tenemos que esperar un poquito, mi Toby, porque precisamente él anda allá en la Ciudad de México y este tema del temblor, pues, lo afecta también por la señal, porque se saturan las señales, las redes, pero ya está por aquí el abuelo. En cuanto entre, lo vamos a tener para empezar a platicar con él, que nos platique de esa gran hazaña, de ese gran logro y de ese gran paso enorme, gigante, y las grandes alegrías que nos regaló el abuelo con la buena Alejandra Valencia también. A ver, vamos a ver, abuelo, ¿estás por ahí? ¿Estás listo? A ver, aquí está. Vamos. Acá lo agarró el temblor, sí, lo agarró en la Ciudad de México, de hecho está por allá. Vamos a esperar un poquito, amigos, no se desesperen. Queríamos traerles un invitadazo de lujo, bueno, aquí le está, y que nos platique cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos, cómo sintieron esos, pues bueno, esos...
¿Tú cómo lo viviste, carnal? ¿Cómo viste?
Güey, yo lo viví bien chingón.
Claro, güey.
Lo viví bien chingón. La verdad es que fue una oportunidad bien chingona para mí poder estar narrando los Juegos Olímpicos. Me desvelé un montón, tuve mis tablas, estuve uh-huh. haciendo un montón de anotaciones, pero me encantó. O sea, te lo juro que yo estaba temblando y me emocionaba y respiraba y así de que aguanta, échale bien, venga, con mucha fuerza, o sea, pensando como si estuviera tirando, ¿no? ¿Cómo la pasaste tú?
Güey, yo la neta me la pasé, también lo viví bien cabrón, lo vi con mi familia. Me acuerdo que estábamos platicando tú y yo en el grupo y no es por nada, gente, pero la cantamos. O sea, estuvimos ahí platicando René y yo y dijimos, güey, se viene la medalla, se viene la medalla. Y ya que ahorita nuestro invitado, ahora sí que él nos platique bien cómo lo vivió. Y güey, yo la neta no te voy a mentir, güey, a mí sí se me salieron las lágrimas, cabrón. O sea, cuando vi ya, no pude creer, güey, y lo dije, güey, qué chingón, cabrón, que tenemos la primer medalla, o sea, que bueno, la tercera para tiro con arco, pero que un hombre pues nunca había ganado, ¿verdad? Y en conjunto con Alejandra Valencia, pues se dio, güey.
Y aparte también está bien chingón porque era la primera medalla, la primera vez que se disputa el equipo mixto en los Juegos Olímpicos, güey. Y eso repite también el histórico de la primera vez que se puso el equipo mixto en Mundial, que también México ganó medalla. Entonces también eso es un referente, ¿no? Sabemos que ya está la calidad ahí, que está esa fuerza y que, puta, le hicieron genial, te lo juro. Yo grité, estuve aquí, Carmelita estaba dormida y cuando empecé salió toda espantada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya corrí, le dije, ganamos, y le chingamos, ganaron medalla. No, hombre, estaba yo súper emocionado. Creo que la gente que nos siguió también ahí en Claro Sports pudo apreciar esa motivación y esa efusividad que tuvimos al momento que estos dos grandes del arco, el abuelo y Ale Valencia, se llevaron esa presea, güey.
Ya sé, carnal. Pero ahora sí, el momento que todos estaban esperando, quiero darle la bienvenida, señores, a uno de los arqueros más virales de este año, queridos de México, de todos los tiempos, recién llegado de las tierras niponas y con un metal de la última edición de Juegos Olímpicos. Señores, señores, con nosotros el abuelo, Luis Álvarez Murillo. Adelante con las imágenes.
Pongan las imágenes. No, hombre, creo que... les estamos fallando. Creo que este tema... Bueno, esperemos a ver si ahorita se reconecta. Si no, vamos a tener que posponerlo, mi Toby, y seguir ahora este capítulo con nosotros, hablando de cómo fue, cómo vivimos, cómo hemos visto el tiro con arco últimamente. También está bien interesante, vamos, no solamente la medalla, la participación de las mexicanas, de las chicas, la verdad, el desempate de Valencia, hijo de su madre, güey, cómo... Lo que le pasó a Ana Paula, caray, un gran error ahí y que falló bastante, pero pues ni modo, ahí hay que superarlo, seguir adelante, aprender de eso. En general, yo creo que ha sido una gran actuación del equipo mexicano. La verdad, creo que lo hicieron genial. Me encanta el hecho de que todo el equipo fue mexicano.
Güey, yo, la neta, esto después sí tenemos invitados. La neta, siento que esa medalla de equipo de mujeres, yo la canté, pero hace como 3 meses, güey. O sea, yo las vi, Copa del Mundo medalla, Copa del Mundo final, Copa del Mundo en el top. Dije, güey, yo pensé, la verdad, decía, esta es una medalla en Juegos Olímpicos, cabrón. No sé las cosas, sí. La neta, sí lo sentí así que chingas, cabrón. Y cuando no se dio, igual, güey, me acuerdo que subí un post aquí en Tirando Flecha, Y la neta, sentí como eso, o sea, todo esta mezcla de emoción, de adrenalina, pero de tristeza, güey. Pero obviamente que en esos momentos tú, carnal, bien sabes que pues apenas está empezando la competencia, después siguen los individuales y siguen un montón de pruebas más en el que dices, bueno, el equipo no es la única prueba donde pueden llevar medalla, pero no te voy a mentir, güey, que sí sentí ese que chinga madre, cabrón.
Sí, creo que comparto contigo. Yo también estaba con mucha expectativa del equipo femenino. De hecho, venían arrasando en la Copa. Cuando ganaron la Copa, yo dije, esto es medalla.
Sí, güey.
Por la solidez, la experiencia, la coordinación de equipo que tenían, la empatía del equipo que tenían. Y te voy a decir...
Cuando se ganó el pase, carnal, cuando se ganó el pase en París, güey, yo dije, esto es una final, o sea, esto puede ser una semifinal o final... olímpica, güey. Obviamente, sí. considerando también que pues faltaba Corea, güey, pero 3 finales de Copa del Mundo y donde se ganó el pase, güey, yo dije, güey, lo tenemos todo, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, lo hicieron bastante bien, bastante bien. El tiro con arco en México ha ido creciendo bastante, güey. ¿Tú cómo ves de poniendo 10 años de Londres para acá, bueno, 8, 9? ¿Cómo has visto la evolución del tiro con arco, güey?
Mira, la evolución obviamente está, ¿no? cada año hemos tenido altas y bajas, cada año se ha avanzado. Creo que fue un ciclo muy diferente, obviamente por el tema de pandemia, fue muy diferente a todo lo que se había visto antes. Pero una de las cosas que cabe resaltar y que comparto mucho y que me gusta mucho es que el equipo técnico todo fue mexicano. Uh-huh. Y se demostró que con puros mexicanos se puede ganar. Sí, eso, eso también está bien chingón. Aunque te soy muy sincero, obviamente el profesor Lee fue mi entrenador y a quien le debo mis resultados y quien ha hecho, quien fue todo para mí como entrenador de alto rendimiento. Sin embargo, creo que dejó una buena línea también que seguir, una buena referencia. Y eso se está haciendo y creo que eso es muy, muy valioso. La verdad es que el trabajo de Miguel Flores y de Alex Vélez junto con todo el equipo a su lado, de Citlali, de Rodrigo, el ¿cómo se llama? El preparador físico, el doctor, todos ellos, los fisiatras, el equipo técnico, es genial. O sea, la verdad es que son un gran equipo y eso creo que suma mucho. Y fíjate que platicando un poquito también, regresando al tema de las mujeres, uh-huh. Me quedé con esta duda. Hubo ahí un momento donde sentí que el equipo, ya cuando estaban compitiendo, no recuerdo contra qué equipo, cuando las eliminaron, sí las vi como un poquito fuera de esa coordinación de equipo, de esa alegría de equipo, como que sí estaban en mucha expectativa y creo que también fue parte de todos nosotros que les cargamos grandes expectativas al equipo, que tal vez si hubiesen llegado con ese mismo ímpetu de llegar a disfrutar, uh-huh. hubiéramos podido ver la medalla. No lo sé, no estuve ahí, pero lo que vi, porque sí lo vi, porque estuve así en los partidos, es que precisamente les hizo falta ese pequeño punch de alegría entre ellas, como que sí lo querían hacer, pero lo sentí un poquito forzado, no como siempre.
O sea, sientes que era como estaban con la armonía, pero no dejaban de ser Juegos Olímpicos. Es algo, como exacto. que tú sientes que el escenario pesó un poquito.
Siento que les pesó un poco y sinceramente, pues también la inexperiencia de Ana Paula en ese escenario se notó, pero no está mal. Vamos, al final eso pasa y eso tiene que pasar en algún momento.
Exacto, sí, claro.
Y también llevaba a dos grandes, ¿no? O sea, también llevaba a su lado a Aida y por el otro lado a Alejandra, que si bien tienes que salir tú en todo tu mejor para poder medirte con ellas.
Es que, güey, yo siento que era un equipo bien pesado, cabrón. O sea, tienes a Aida Román con mucha experiencia, Ale, que es joven y con experiencia, o sea, 3 Juegos Olímpicos a sus 26 años, yo siento que también en un momento muy top de su carrera, fuerte, carnal, yo la veo tirar, güey, a mí me sorprende, me encanta cómo es el performance de Alejandra Valencia. Si nunca la han visto, les explico un poquito, ella normalmente tira muy rápido y no piensa mucho sus flechas, y eso es la conjugación de muchas habilidades, tanto de seguridad, técnica y lo que puedes aprender a lo largo de los años. Y por otro lado, Ana Paula, que es una mente muy fresca, muy joven, que también uno debe pecar de novato. Déjame decirte que cuando uno es novato, pues no le tiene miedo a nada porque es la primera vez que vive una experiencia, y eso también alimenta un equipo bien cabrón, güey. Entonces, yo ay, cabrón, no sé cómo explicarlo, pero siento que esa medallita me hubiera encantado, bueno, ya todo México, güey, pero la sentí muy palpable, no te voy a mentir, güey. O sea, yo que estuve en todo el proceso y que los vi, dije, güey, esto es medalla, cabrón, esto es medalla en Juegos Olímpicos.
Yo los estuve siguiendo desde mi trinchera, los estuve siguiendo en su performance, en sus redes, de cómo estaban entrenando, qué estaban haciendo, y la neta se veía bien chingón. ¡Mi Toby! Antes de que sigamos, a ver, hijo de su madre, estamos peleando con el internet, ya creíamos que ya estaba ahí listo el abuelo, vamos a dar un poquito porque también él está muy, pues, quiero creerlo que muy feliz de estar por acá con nosotros, pero sí muy comprometido con nosotros de poder estar en este podcast, a ver si ya podemos tenerlo, a ver, ahí vamos a intentar.
Está bueno, este es el abuelo.
A ver. Ahí está.
¿Qué onda? Dios. Ay, no mames. Perdón. Discúlpenme.
No, hombre, no te preocupes. Esto no pasa nada. ¿Cómo estás, canijo?
¿Qué onda? René, Tobo. Antes que nada, buenas noches. Gracias
buenas noches.
por gracias
Bueno, no.
por la invitación, y pues gracias a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Muy, muy contentos de estar aquí con ustedes dos, que han sido mis compañeros de equipo. Tú, René, fuiste, bueno, yo creo que tú sabes, tú fuiste la inspiración de muchos de nosotros cuando estábamos jóvenes. Digo jóvenes porque pues
Gracias.
ya no estamos jóvenes, ¿verdad?
Ya, güey, la verdad es
Ay,
que ya.
cálmate.
Pero muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas
Carnal, pues
gracias.
muchas gracias por aceptar esta invitación, güey. Me acuerdo que estuvimos platicando este año que te dije, güey, pues vente el podcast, güey, para una entrevista un poquito más relajada, diferente. No te voy a mentir que a veces sacamos las viejas confiables, las preguntas, ya no las sabemos, pero pues bueno, vamos a divertirnos. Y fíjate que, bueno, el título de este episodio es El arquero que nunca se detuvo. Fue porque vi una entrevista, güey. Te estuve siguiendo un poquito estos meses que has estado con medios y pues atendiendo todo esto con el boom de la medalla, que, carnal, te felicito de nuevo, güey. Te la rifaste bien, cabrón. Y creo que a mi parecer, René y yo es lo que hemos visto a través de los años, güey. Desde que te conocimos, creo que ha sido un arquero que ama el tiro con arco, pero a pesar de amarlo, ha sido muy disciplinado. Y a veces la disciplina, cuando se combina con el cariño que le tienes al deporte, pues te lleva a hacer cosas como las que estás haciendo. ¿Cuándo crees que haya empezado? Porque tú fuiste como novato del año, tu primer año en selección fue que fuiste a Juegos Olímpicos. Cuando empezaste acá, que fuiste a Londres, ¿cómo sentiste esa competencia, güey? O sea, ya pasando lo que todos sabemos, ¿no? ¿Cómo empezaste y por qué empezaste? Pero empezando desde Londres, te hablo que aproximadamente hace 10 años, ¿cómo fue que decidiste no parar en esto del tiro con arco?
Pues mira, en Londres, bueno, en 2012, vamos a hablar de hace, pues ya 9 años, ¿no? Fue mi primer año en selección nacional. Yo no tenía ningún background de algún mundial juvenil. Yo me voy a la tumba sin haber asistido a un mundial juvenil y me voy a la tumba sin haber ganado la ronda olímpica de la Olimpiada Nacional. Entonces, es
Por dos,
neta, es neta.
güey. Por dos,
Entonces,
güey.
yo cuando
Oye,
fuimos al.
está muy cagado, güey. Medallista olímpico sin ganar una Olimpiada Nacional.
Exacto, güey. O sea, gané medallas,
Güey.
pero nunca, nunca gané la ronda. La ronda
Ahí
nunca la
ven,
gané, güey.
chavos, ahí está la esperanza.
Ahí está,
Ahí está la
la
esperanza.
verdad que yo creo que fue el coco del estado siempre, ¿no? Yo creo que, bueno, no, no voy a decir nada.
No hay pedo, aquí nadie te critique.
Sí, mejor no voy a decir nada, ¿no? Pues haz de cuenta que pues fue, yo recuerdo que ese año yo llegué al comité a concentrarnos, el René estaba en el comité, tú Iván también, bueno, el Toby, tú Iván Tobías, Toby, no sé, sí, Toby, sí,
Sí.
también estabas ahí en el comité y pues también estaba Lalo, estaba Pedrito, ¿quién más? Bueno, son los
Elana.
que recuerdo, y el Pelaná, sí, y pues yo recuerdo que salimos a las Copas del Mundo y fue mi primera Copa del Mundo, la de Shanghái, después la Copa del Mundo de Turquía y luego fue la de Ogden, la de Utah. Y después de eso fue Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces ese era los únicos torneos internacionales a los que yo asistí antes de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que fueron los de Londres, que pues la verdad son muy especiales para mí porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Los compartí con René, con Lalo, con las muchachas. En ese entonces el equipo era Alejandra, Mariana y Aida. Recuerdo cuando estábamos entrenando con el Sanjión, con el Profe Lee, con la Zongi. Y pues fue algo muy bonito, la verdad. Y fíjate que a mí no me cayó el 20 que estaba en Juegos Olímpicos hasta que dijeron tiro y vale, ¿no? O sea, yo recuerdo que llegamos a Londres. Y pues muy bonito, ¿no? Pues que Londres, que primer mundo, que no sé qué, que todo eso. Y haz de cuenta que pues me acuerdo que llegamos y la villa y bien chingón y todo esto y así, así asado, pero haz de cuenta que No me cayó el 20 realmente que estaba en Juegos Olímpicos hasta que llegamos al día de la clasificación, que pasaron las tres series de práctica y luego ya ahí sí dije, ay cabrón, estoy en Juegos Olímpicos, ¿no? Y pues al final de cuentas fue una competencia muy bonita para mí. El equipo de ese año que fuimos René, Lalo y yo, yo creo que ha sido una de las mejores actuaciones que ha tenido el equipo mexicano en Juegos Olímpicos. Y pues créeme que lo único que quiero es repetir eso, ¿no? Realmente a estas alturas, pues bueno, no quiero meterme en temas acá muy escabrosos, pero pues el tiro con arco varonil ha tenido una crisis desde el 2015, que de hecho el último resultado, pues así significativo que tuvimos, pues fue la medalla de oro en equipos en Toronto.
En Panamericanos.
En Toronto, que fuimos René, Ernesto y yo. Posteriormente, pues el equipo no asiste a Juegos Olímpicos en 2016, nada más asistió un arquero. 17, pues ahí bien que mal, tuvimos unos bronces en Copas del Mundo, en el Mundial que fue aquí en la Ciudad de México no nos fue tan bien. Después sigue el 2018, donde pues ahí más o menos se hizo un buen año, hubo buenos resultados, pero igual quedamos en plata en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, ¿no? De Barranquilla.
De Barranquilla.
Y en 2019, pues el equipo también volvió a tener ahí una crisis, quedamos en cuarto lugar en Panas, y esta vez, híjoles, para Tokio, estuvimos muy cerca de lograr el pase por equipos ahí en la Copa del Mundo de París. El Tobo estaba ya con nosotros, o sea, fue el equipo completo. Y pues créeme que de aquí para adelante, yo quiero que lo que obtuvimos Alejandra y yo, que pues también estoy muy, muy agradecido con Alejandra por la mancuerna que se hizo. Ahí el trabajo con mi entrenador, con Alejandro Vélez, que ha sido entrenador de nosotros tres, y el entrenador de Alejandra, pues también se hizo un buen trabajo, ¿no? Y se obtuvo un buen resultado. Yo sé que hasta cierto punto nos quedamos un poquito cortos, pero pues Tokio fue un escenario bastante difícil, fue un escenario muy poco amigable, y pues bueno, créeme que lo único que yo quiero y espero simplemente es seguir adelante, ¿no? Así como lo dice el Toby y como es el título de este episodio o de este podcast, es el arquero pues que nunca se detuvo, ¿no? Y bueno, quiero creer que se están refiriendo a mí.
Sí, claro, ¿no? De hecho, estamos hablando de Pedrito Vivas, güey. De hecho, queríamos
que nos contaras de... No, ese Pedrito se comió mis panecitos en el 2012.
Antes de que nos cuentes esta anécdota para que toda la gente la viva y que el Pedrito, que también se conecta acá con nosotros, ha mandado muchos saludos, que la recuerde también, nos la vas a contar. Oye, Abun, la verdad es que obviamente sabemos de tu trayectoria porque la vivimos contigo. Y siempre te lo dije, ¿no? Creo que siempre te lo dije que eres un grande, que eres un canijo, que eres un cabrón, que eres un chingón. Y la verdad, aquí con toda la gente, con mi Toby, siempre lo hemos platicado y lo hemos dicho. Yo sé que tú y yo, pues a lo mejor en algún momento tuvimos nuestras situaciones. Sin embargo, creo que siempre supimos darle frente a eso como debe de ser, salir adelante y también apoyarnos, ¿no? Y también saber que esto, el deporte, el triunfo, lo que enseñamos, lo que dejamos, es más grande que cualquiera de nosotros. Y eso tú lo acabas de demostrar bien, cabrón, porque precisamente esta medalla en varonil abre y rompe un paradigma y rompe todo, y que también se haya hecho con entrenadores mexicanos. Eso está muy chingón. También eso está muy padre, que Alejandra Valencia por fin logra la medalla después de esos dos Juegos Olímpicos también, que se quedaba ahí. Es romper con toda la barrera, el paradigma y todo. Y también comentaste algo que nos adelantaste poquito, que era una de mis preguntas. ¿Cómo se vivió esos Juegos Olímpicos en público, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿No hay gente? ¿No hay porra? ¿Cómo estaba eso? ¿Cómo lo sintieron ustedes ahí?
Mira, bueno, primero que nada, ¿no? Lo que tú mencionas, pues sí, es verdad. A lo mejor hubo unos años de mucha aspereza entre tú y yo, y aquí, delante de todo mundo, si en
Que a
algún
lo mejor
punto te
nadie lo
ofendí,
sabía, nada más tú y yo.
ajá, sí. Sí, a lo mejor último tú te pido una disculpa. La
No,
verdad,
no,
nunca fue mi intención y nunca ha sido mi intención rivalizar con nadie, ¿no? Es muy difícil que no pase, obviamente, porque pues competimos entre nosotros, ¿no? O sea,
exacto.
cuando salimos, pues sí, somos equipo, pero ahí viene una palabra clave, ¿no? Equipo. Yo creo que tanto tú, que fuiste el líder, muchos años del equipo mexicano, supimos dejar nuestras diferencias afuera y cuando se trataba de tirar por equipo, pues cada quien hace su chamba, ¿no? Porque sí, el equipo, pues es el resultado para los tres, pero cada quien hace su chamba individual, porque yo no puedo tirar
Sí.
las flechas que tiras tú
Exacto.
y tú no puedes tirar las mías, ¿sí me explico? Entonces yo creo que eso es algo que no se ha podido replicar en estos años, ¿no? Y pues obviamente es algo difícil, pero créeme que yo quiero seguir trabajando para en un futuro replicar eso, ¿no? Ya hoy en día, pues a mí me toca la parte de ser el más grande. Yo recuerdo que cuando yo entré, pues que yo tenía 21, ¿tú qué tenías? Como 28, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Para no evidenciar, ¿verdad? Pero pues,
No, yo sigo estando
obviamente.
bien joven. A mí no me diga nada.
El niño René, el niñazo René.
Entonces, pues yo creo que eso fue algo muy bueno que se hizo, ¿no? Y se ha ido trabajando. Yo creo que hemos seguido trabajando con esa línea, pero pues también el nivel en otros países ha subido, ¿no? O sea,
Claro.
sí es, pues no son enchiladas, no es cualquier cosa. Y pues bueno, realmente yo estoy muy orgulloso de en algún momento haber sido tu compañero de equipo. Y haber pues vivido las derrotas, las victorias, los pleitos, los desacuerdos, las risas, la convivencia, todo eso, créeme que es muy especial para mí. Y lo que tú mencionas de los Juegos Olímpicos, híjoles, pues la verdad, ahí, pues desafortunadamente a nosotros nos pegó esto. No quiero meterme en mucho esto de la pandemia y todo eso, porque al final de cuentas esto nos afectó a todos, no nomás a los deportistas, a todo mundo y literal a todo el mundo, porque es una crisis global la que se vive hoy en día todavía con lo del COVID. Y pues los Juegos Olímpicos se atrasan un año, vivimos mucha incertidumbre, muchas dudas, mucho estrés, pero ya no un estrés de competencia al que estamos acostumbrados nosotros, otro tipo de estrés que hasta cierto punto, pues sí nos pegó bien duro a muchos, ¿no? Y la verdad yo creo que primero que nada hay que estar agradecidos de que los Juegos Olímpicos se hayan podido realizar, que realmente pues se hicieron. Todavía cuando llegamos a Tokio sale una nota, una noticia, ¿no? Así de que Japón puede cancelar de último momento. Yo me quedo, oye, pues,
No mames,
¿qué
güey.
onda?
Pero
Pues no
¿cómo?
chinguen, o sea, es como que ya estamos aquí, ¿no? O sea, o de perdida, denos el chance que se acaben los juegos y ya, ¿no? Pero pues fue mucho estrés, ¿no? Y pues también en todas las competencias que pues el Toby las vivió junto conmigo, junto con Ángel y junto con Javi, que fuimos el equipo de este año, pues no podíamos salir, o sea, llegábamos a las competencias, es llegar al hotel, no podía salir del hotel y nomás de competencia al hotel, del campo al hotel. Y entonces así fue en Juegos Olímpicos también, llegamos, tu PCR. Saliste negativo, qué bien, síguele por ahí, no toques a nadie, llegas a la Villa Olímpica, aquí está tu cuarto, tu cubrebocas y del campo de tiro a la villa, ¿no? No pudimos salir.
Sí.
En la villa, no hubo, perdón, en el campo de tiro no hubo espectadores, o sea, y qué triste, porque el stage, el escenario de Tokio estaba bien bonito, las gradas estaban bien chilas, la verdad, todo estaba muy padre, ¿no? Y pues desafortunadamente fue vacío, ¿no? O sea, sí faltó esa variable que le pone el público cuando estás tirando, ¿no? Ya te la sabes. Yo creo que los tres que estamos aquí platicando sabemos lo que se siente tirar un 10 y que toda la gente diga, ¡ah, sí! Y de repente tirar algo que no es un 10 y que todos callados, ¿no? Entonces, sí, esa... Sí, entonces, esa adrenalina faltó, ¿no? O sea, sí se sintió un poquito vacío, pero al final de cuentas, unos Juegos Olímpicos atípicos. Yo creo que si hubieran quitado las gradas hubiera estado mejor porque el aire no hubiera remolineado tanto. Pero...
Sí, había mucho tema de aire, ¿verdad?
Híjole, es que la verdad, yo creo que los tres que estamos aquí sabemos de esto y a lo mejor en televisión o en las transmisiones, en internet no se miraba, pero sí era muy irregular. Era muy irregular y estaba para todos lados, de repente no te podías fiar de los indicadores del aire, que son las banderas o el tubo de aire, que pues el calcetín, ¿no? Como lo conocemos nosotros. No te podías fiar de ello. Realmente era mucha turbulencia en el aire. Y pues también estaba pasando un tifón por ahí por Japón. Y el día que nos fuimos, calmito el clima, ¿no? Así, sin aire, sin nada, ¿no? Pero,
como pues, siempre, güey, siempre pasa eso.
Como wey. Siempre, como siempre, ¿no? Pero realmente los
porque
primeros
tribal
días... Ándale, la práctica, todo calmito, ¿no? No, aquí estuvo, pues los 4 días que tuvimos de práctica, la práctica oficial, la clasificación, el mixto, y los primeros 2 días de individuales, sí estuvo feo el aire. Ya los últimos 2 días, ya sí calmó muchísimo, el aire sí bajó mucho, pero pues mira, al final de cuentas, se hizo, yo creo que nos dimos, o por lo menos yo di el 100%, y el 100% en ese momento alcanzó para lo que se obtuvo, y pues ni modo, ¿no? Hay que seguirse preparando, pues para lo que viene, ¿no? O sea, realmente ahorita tenemos el Mundial en puerta, nos vamos, ¿qué? 10 días. Entonces, pues hay que concentrarse para eso.
Qué chingón, carnal. Sí, güey, fíjate que, o sea, bueno, acá desde la televisión se veía un desmadre. Obviamente que si no sabes del arco, güey, dices, ¿qué pedo, güey? Que estos son los mejores del mundo y le están tirando a los azules y al negro, güey. Te quedas de, ¿qué pedo con esto? Pero uno que sabe, dice, bueno, güey, hay un chingo de aire y muy probablemente está haciendo mucho viento y hay una ráfaga, güey. Exactamente, porque pasa, gente, pasa, que nada más del aire está en la pinche paca, güey. No sé por qué... Como que la cierta estructura te hace una corriente ahí y te mueve la flecha a último momento, que eso te puede variar bastante. Pero platícanos, güey, si hubo en algún momento durante la competencia que dijiste, no sé, güey, que te hizo dudar mucho de tu performance real a lo que trabajamos, lo que trabajaste en todos estos 4 meses. ¿Hubo un momento en el que dijiste, güey, no sé qué voy a hacer? ¿O siempre hubo como este trabajo de decir, ok, el aire, medio le entiendo, medio hago una estrategia? ¿Y cómo lo hiciste para superarlo?
Pues, pues mira, no hubo un momento así en el que yo haya dicho, ay, ¿qué voy a hacer de desesperación? Sí hubo presión, sí hubo nervios también, claro que sí. Pero realmente, más que nada, fue el tema del clima, ¿no? Porque aparte de que estuvo haciendo aire, estuvo haciendo calor, estuvo haciendo humedad. O sea, estuvo gacho, pues. Fue un escenario muy poco amigable. Y a lo mejor, y mucha gente me decía, oye, pero tú eres de Mexicali. ¿Qué onda? Mexicali hace más calor. Y yo les digo, pues sí, pero llevo todo el año entrenando en la Ciudad de México, ¿no? Llevo entre todos los... O sea, todo el año entrenando aquí en el Senar, donde pues de repente hay un airecito y en las mañanas íbamos con chamarrita a entrenar y todo eso. Y llegar a ¿qué eran? 34, 35 grados con una 70, 60% de humedad. Y aparte, tómale el aire, pues o sea, sí fue difícil, ¿no? Y yo creo que fue más eso... o sea, todo el tiempo estuve consciente de, pero sí era, sí te sacaba mucho de onda, pues, porque de repente decías, oye, pues, o sea, la estoy tirando bien y qué onda, no está pegando bien, ¿sí? Porque, o sea, se fue. O sea, de repente las flechas se iban y se miraba como en el aire, pues el aire las hacía como popotes, ¿no? Para todos lados.
A todos
Pero al
lados.
final de cuentas, mira, pues tú estuviste en el cenar, Toby, con nosotros. Pues, bueno, estuvimos juntos ahí, junto con Ángel y con el Javi, entrenando con el Alex, con Alejandro Vélez, ahí en el cenar. Y realmente sí se pudo, o bueno, no se podía por la situación, pero una concentración en algún otro lugar con clima, un clima semejante, pues se hubiera ayudado, pero entiendo que por la situación del COVID no era posible. Y tú estuviste, Toby, que casi, casi salíamos a competir y eran tres PCRs para salir. En la competencia otros dos, regresábamos al cenar y otros tres PCRs. Entonces, se cuidó mucho el tema de estar protegidos contra el COVID. Y imagínate que hubiéramos ido a una concentración previo a, y una semana antes de Tokio hubiéramos salido alguien positivo, ¿no?
Sí,
Ahí sí
güey.
hubiera habido un problema más grande, ¿no? Entonces, yo creo que, pues las, no quiero escucharme muy cliché ni así, pero pues las cosas pasan por algo, ¿no? O sea, en esta ocasión se dio así, pues mi primera medalla olímpica, no como yo hubiese querido ganarla. Ustedes, yo creo que los dos me conocen muy bien y soy
A
muy,
ver,
muy exigente conmigo mismo.
esto va.
Y la verdad,
Esto va justo anillo al dedo. Porque vimos
sí,
tu
pues
cara,
sí.
vimos tu reacción, güey.
No,
Dice, ¿qué
no, no.
pensaste cuando tiraste ese 2, güey?
Mira, yo les voy a decir la neta.
Cuéntale.
El arco no acabó en las gradas porque Dios es grande, güey.
Estabas
Nada más, güey.
encabronado.
O sea, el arco no acabó en las gradas porque Dios es grande, güey. Mira,
Porque te
híjole, vato.
controlaste, estuviste así, así te vimos, güey.
No, estuve a que me dijeran un venga, no pasa nada más de que nada más
Sí, que se
afuera, güey.
la No, hombre, mijo, no pasa nada. Ahorita te recuperas. No,
No,
hombre, no,
hombre,
no
ahorita,
te preocupes.
no,
Ahorita la
hombre, no, espera.
recuperamos. Quedan muchas flechas.
La verdad, o sea, estuve aún, no importa, es de set, a que el arco, híjoles. Pero precisamente, yo entiendo que ese tipo de cosas pueden pasar, y más con las condiciones que estábamos tirando. Pero fíjate, regresándonos como, ¿qué te gusta? Como unos 10 minutos antes de entrar al partido, que estábamos pues ahí esperando y todo eso, y ya que
El
entras al
cotorreo en la
partido y que
zona
te,
mixta.
ándale, que te presentan y todo eso, dentro de mí, y no quiero alardear y no quiero ser arrogante ni nada de eso, pero muy, muy dentro de mí, sabía que íbamos a ganar.
Sí,
O
güey.
sea,
Sí,
es que sí, güey,
y es
o
que se
sea,
te veía,
cuando,
güey.
o sea, te lo juro, dentro de mí sabía así de que, no hombre, no hombre, mijo, no pasa nada, ¿no? Acá como dice Chapoy, yo sabía que íbamos a ganar, pero nunca le dije a Alejandra, nunca le dije al Mike que, venga, este es de nosotros y todo esto. No, 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 o sea, simplemente, venga, Alejandra, a tu tiro, ¿no? Ya estoy hablando muy específico del tiro con arco. Bueno, yo creo que la mayoría de la audiencia es de tiro con arco, ¿no? Así que, o sea, la comunicación siempre hubo ahí con el Mike, con Alejandra, de venga, con tu tiro, ya te la sabes, ¿no? Y fuerte ahí, la soltada y todo eso, ¿no? O sea, el apoyo siempre estuvo, pero muy dentro de mí sabía que íbamos a ganar. ¿Sí me explico? Yo no esperaba esos dos tiros, ¿no? Yo creo que me enojé más con el último
Con
tiro
él,
que con el que se me fue anteriormente, ¿no? O sea,
sí.
porque realmente el último tiro, la neta, yo la quería atascar, güey. Pero
Sí.
también el aire estaba, y el aire me estaba cerrando porque el aire me pegaba de derecha a izquierda, pues entonces me movía, me movía, me movía, me movía, y estaba
Ajá.
así las rafaguitas medio enfadosas, ¿no? Al final,
No te dejaba sacar el flipper.
no, hombre, no me dejaba ni apuntar siquiera, ¿no? O sea, fue una sensación, fueron como emociones encontradas, porque por un lado, a la bestia, pues, o sea, una medalla olímpica, ¿no? Y yo decía, pues qué chingón, ¿no? Pero por otro lado, yo seguía pensando en mandar el arco a las gradas, ¿no? Entonces Bestia, fue algo difícil, la verdad, porque el Toby me conoce, el Toby convivimos mucho este año, y pues el Toby sabe las encabronadas que nos pegábamos a veces en el cenar, ¿no? Pero al final fue algo muy bonito. Al final me arrepentí de haberme sentido así, pero fue algo muy bonito. Y Alejandra, pues también, siempre estuvo apoyando, ¿no? O sea, cuando se la llevó, lo que el viento se llevó, ahí estuvo, hey, venga, la que sigue. Después, en el siguiente set, tiro dos dieces, y yo dije, bueno, pues ya, está bien.
Está bien.
Ya, tranquilo. Hace el sustito y ya. Dije, eso fue un buen comeback, eso estuvo bien. De hecho, creo que deberíamos empezarle a enfocarnos más en esos dos tiros que en ese dos. pero, pues al final de cuentas, yo sé que al final de cuentas la gente espera ver dieces. ¿Se me explico? Y yo creo que como nosotros esperamos que tirar dieces. Y eso es algo que platicábamos el Toby y yo. ¡Uta! ¿Cuántas veces no lo platicamos, no? Ahí en el cenar. Porque Toby era mi roomie. Entonces, al final fue una sensación muy bonita. Y el subirse al podium junto con Alejandra. El ver, pues, la bandera de México en el podium. Y créeme que yo quiero seguir trabajando para que no solamente se vea la bandera, sino que también se escuche el himno, ya sea en el mixto, en el equipo, en el individual, y no nada más en Juegos Olímpicos, ¿no? En las competencias que vienen, o sea, vamos a tener un año muy pesado en el 23, que van a ser centros y panas el mismo año, y aparte el mundial para buscar las plazas. Entonces, créeme que espero mejorar en ese sentido, y si no me toca, que el equipo mexicano haga un muy buen papel en todas esas competencias, ¿no? O sea, realmente yo creo que de eso se trata. Yo, o sea, todos tenemos nuestras metas individuales y es totalmente válido, pero también el equipo es algo muy importante para México. Yo creo que esto es algo que se empezó desde hace muchos años y créeme que hay que, o por lo menos yo quiero seguir trabajando para ello, ¿no?
Antes de seguir con la siguiente pregunta, abuelo, la verdad es que te vimos, o sea, los vimos a ti y a Alejandra cuando entraron a esa match, yo los vi, dije, esta es nuestra, así como están entrando con esos huevotes, con esos tanatotes que están entrando, con esa fortaleza, dije, esta es nuestra. Cuando pasó lo de la flecha, dije, no hay pedo. Te lo juro, así, no hay pedo, sí, porque te conozco, porque sé qué tan difícil fue ese disparo para ti, y dije, incluso en la narración les dije, no, o sea, eso no, sí es algo difícil que tiene que aceptar, pero el abuelo tiene la capacidad para venir de ese comeback, para poder superar esa flecha sin ningún problema, y creo, hablo por muchos, y o varios de Alejandra... Y hablo por mucho, abuelo, que creo que es la medalla que se ha enojado, que se ha ganado con un enojo. O sea, por tu cara, porque sabemos, no por un enojo de lo que sientes, sino por la exigencia que te tienes a ti mismo, güey. Y eso es muy admirable. O sea, eso no está mal. Creo que es precisamente lo que te caracteriza y eso que hace que tengas esta resiliencia de poder separarte de ese dos, de ese disparo y meter dos dieces atascados, güey, seguidos y en la pura meca y donde todo mundo espera eso, güey, ¿sabes? Y eso está muy chingón, eso está muy cabrón, eso es algo de resiliencia que, vamos, te pone en el pie, te pone en la cabeza del mundo, te pone precisamente en esos escenarios y te da el triunfo. La verdad es que eso estuvo súper chingón. Y ya para pasar a la siguiente pregunta, lo siguiente tema, que precisamente lo hablabas, es cómo ves el tiro con arco en los siguientes 10 años, güey. O sea, ¿qué esperas que pueda pasar en los siguientes 10 años?
Pues mira, ¿varonil o femenil?
Ambos, lo que quieras. Pues
mira, yo En lo personal, bueno, sabemos, ¿no? Que el tiro con arco es algo, es un deporte muy, muy longevo. Pues ves a Lo, ¿no? El Lo tenía 42, bueno, tiene 42 años y fue a Tokio y estaba el de Polonia que tiene 53 años y andaba el ruquito ahí dándole.
Sí.
Y de hecho se despachó al Javi en Suiza, ¿te acuerdas, Toby?
Sí, güey, que se
El
despachó mi
Javi.
buen Javi. Saludos a mi
El
Javi.
Javi, se despachó al Javi y luego me lo despaché yo a la siguiente ronda al Don. Pues mira, en lo personal, pues yo tengo en la mira obviamente París y Los Ángeles. Ya para Australia, quién sabe si me alcance el cuerpo. Yo espero, yo estoy muy consciente, ¿no? Que en algún punto, mis habilidades van a fallar. Mis habilidades van a fallar, mi mente va a fallar y a lo mejor todo va a fallar, ¿no? Pero mientras eso llega, hay que seguir mejorando, ¿no? Y, ay, híjole, esta pregunta está bien difícil, cabrón, ¿por qué me la hacen a mí? En el tiro con arco femenil no hay ningún problema, tienen todavía París, Los Ángeles, Australia y el que viene todavía, que va a ser que 36. Sin ningún problema, ¿no? O sea, varonil, ahí sí cambia un poquito la cosa. Pero yo creo que mucho de lo que se debe de esta crisis que yo te digo que existe en el arco varonil es, y no quiero raspar a nadie, ¿eh? Esto es, o sea, yo no quiero tener ninguna rivalidad con nadie, al contrario. Pero en el varonil no ha habido un entrenador constante durante muchos años, ¿no? Hace mucho tiempo estuvo el profesor Lee, luego estuvo el Sangión, luego Sangión que se fue como
Lalo.
en el 17 estuvo el profe otra vez y Sangión ya no estaba, Lalo estuvo en el 18, en el 19 fue Chago, ahorita en el 20 que yo me fui a entrenar con Alex y que Alex terminó siendo el entrenador nacional de varonil, entonces yo creo que mucho tiene que ver eso, ¿no? Que no ha habido un seguimiento en el tiro con arco varonil. Pero, pues mira, de aquí a 10 años, pues las cosas siempre van a mejorar, siempre van a mejorar. Si no soy yo, si no es el Ángel, si no es el Javi, alguien va a llegar y nos va a decir, quítate que te voy. ¿Sí me explico? Y eso es inevitable. O sea, eso es inevitable, como el Thanos, inevitable
Como el
y
Thanos.
así es, o sea, y al final de cuentas va a ser lo que tenga que ser, pero créeme que si yo puedo poner mi granito de arena para que futuros arqueros sean mejores que yo y tengan mejores y más resultados, adelante, no hay ningún problema. O sea, al final de cuentas, yo también voy a hacer lo mío, ¿no? Yo también voy a entrenar, yo también voy a seguir mejorando, o por lo menos tratando de mejorar, sobre todo. El aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto técnico, siempre, siempre mejoras, porque nunca vamos a llegar al 100%. O sea, yo nunca voy a llegar al 100% de mis capacidades para hacer alguna tarea o hacer algo. ¿Sí me explico? Siempre, siempre va a haber algo, siempre va a pasar algo. Acuérdate que hay una ley que dice, si las cosas van a salir mal, van a salir de la chingada, ¿no? Entonces, digo, no hay que ser tan fatalistas,
Pero puede pasar.
pero puede pasar, ¿no? Y al final de cuentas, obviamente el nivel va a subir. Siempre que hay unos Juegos Olímpicos, siempre hay un boom, ¿sabes? René fue el boom en el 2008, junto con Aída y Mariana. En el 2012 fuimos nosotros
Ustedes.
y Aída y Mariana otra vez. En el 2016 fue Alejandra. Ahorita es Alejandra y soy yo. Entonces, esos booms que tiene el deporte, ese auge, ayuda a que pues, más muchachos, más jóvenes, más niños entren al tiro con arco y al final de cuentas ellos son las semillas que en un futuro van a representar a México y que en un futuro ellos van a ser y nosotros como buenos viejitos pues nos vamos a tener que sentar y decir, qué chingón muchacho. ¿Sí me explico? Pues yo veo hacia el tiro con arco, ¿no? Obviamente todos los morros que hoy en día están empezando a tirar son pues el futuro de México, ¿no? En lo personal yo considero que Ángel Alvarado es el futuro de México en el tiro con arco.
Oye, Abu, antes de que comente algo acá el Toby, le voy a robar un segundito. Tú hablabas de poner una piedrita, de poner algo ahí. Te voy a comentar, tú ya pusiste un pinche piedrón, una rocota, güey. ¿Por qué esto que hiciste de una medalla para hombres? Está muy cabrón. O sea, la neta, está muy, muy cabrón. Y creo que llevabas mucho tiempo construyéndolo, ¿no, mi Toby?
Güey, bien perro, güey. Y te escucho hablar y siento que has madurado un chingo, güey, como persona y como atleta, güey. Porque yo creo que en este deporte que es individual, sí nos cuesta a todos, nos cuesta a todos, porque yo creo que al final el que quiere figurar es uno, ¿no? O sea, obviamente que esto no es básquet, no es foot, no es volley, que tú digas, ok, dependemos del engranaje de uno del otro. Aquí realmente, si tú haces tu chamba en el individual, puedes llegar a ganar una medalla. Y hay gente que se enfoca mucho en eso, en decir, ¿sabes qué, güey? Yo hago mi chamba, güey, y el equipo, pues sí, es una prueba, pero no hay pedo, o sea, yo hago lo mío. Pero tener en mente y decir, ¿sabes qué, güey? Sí puedo hacer lo mío, pero también quiero que crezca esto, porque sé que un día, güey, y yo no, pues yo no voy a estar, pero no quiero que mi deporte caiga si yo no estoy o si no está otra persona. Y decir, ¿sabes qué? Voy a aportar. Está bien chingón, güey, la neta, eso es muy respetable y que sea un ejemplo para, pues, las nuevas generaciones, que también yo veo las nuevas generaciones, me tuve la oportunidad de platicar con el Javi, con el Ángel, y trabajamos mucho, yo siento que eso me gustó mucho de este año, güey, que compartimos, y pues estuvo bien perro, yo creo que el estar en el CENAR y dos generaciones muy distintas, el abuelo y yo yo tengo 29, el abuelo tiene 30, y Ángel y Javi tienen 20 años, o sea, nos llevamos 10 años de diferencia, pero ya ahí yo creo que todos pusimos de nuestra parte para sacar la chamba, y yo siempre me sentí parte de eso, a pesar de que yo era reserva. A veces tu chamba es muy mental, güey, de decir, déjame aviento unos chistes, güey, dejamos a pasarlo un buen rato, y aporta, y eso arma mucha armonía en el equipo, güey, entonces eso me gustaba un chingo de estar con ustedes, y siento que tú digas eso, decir, ¿sabes qué, güey? Si yo en 8, 6, 10 años, a lo mejor no estoy, pues me gustaría aportar para que las nuevas generaciones estén chidas también, y que me superen y decir, bueno, si yo fui bronce, pues que la siguiente sea plata, oro, bicampeones olímpicos y de ahí para el Real, ¿verdad? Pero, carnal, me gustaría que te aventaras unas buenas anécdotas.
Oye, no, wey, espérame, déjame decirte una cosa. Primero te voy a hacer una pregunta, Tobías. Nada más quiero que me contestes una cosa. A ver, ¿cuántas vueltas di? No, es cierto. No, y mira, lo que tú dices del equipo, es cierto, todos tenemos nuestras metas individuales y pues al final de cuentas es un deporte individual, ¿no? Pero yo creo que se ha apoyado al tiro con arco y el equipo es regresarle a todo eso que se nos ha apoyado, ¿no? Mucho, poco, intermedio, a veces sí, a veces no, como sea, pero ha habido, ¿no? Y al final de cuentas es regresarle a México, ¿sí me explico? A toda la gente de México, a todos los mexicanos. Y si nos vamos poquito más atrás y nos ponemos muy filosóficos y la chingada y todo eso, el arco es el primer instrumento mecánico que el ser humano creó. Hace chingos de años, a lo mejor estaba un vato ahí y el vato dijo, ¿sabes qué, güey? Pues tengo que darle a ese venado para comer, pero si le tiro una piedra, el vato me ve. Ah, pues voy a agarrar este arco, lo voy a poner una cuerda y le voy a tirar una rama ahí, el venado no me va a ver, no me va a escuchar, no me va a nada y ya tengo para comer. A lo mejor es una explicación muy burda y a lo mejor muy ignorante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo soy ignorante en muchos sentidos, pero el arco es el primer instrumento mecánico que el ser humano creó. Y nosotros tenemos arcos en nuestras manos. Obviamente ya tienen mucha tecnología encima, tienen muchos avances y mucho análisis, ¿no? Pero lo que tú dijiste, Toby, el pensar, pues yo hago mi chamba y el equipo, pues hay como sea. Yo creo que esa manera de pensar es un insulto para ese primer ser humano que creó un arco. O por lo menos yo lo pienso así. A lo mejor estoy mal, probablemente esté mal, y voy a estar equivocado 1,000,000 de veces de aquí en adelante. Y voy a seguir siendo ignorante, y entre más aprenda, voy a seguir siendo más ignorante todavía. Eso es lo gacho del conocimiento, que entre más adquieres, te das cuenta que estás más hundido. ¿Sí me explico? Y créeme que obviamente yo tengo mis metas individuales, pero también el equipo es algo muy importante. Es algo muy importante para México, para nosotros, y al final es una oportunidad más de ganar una medalla. ¿Sí me explico? Así que
así es.
Hay que ponernos a trabajar y hay que ponernos a tirar muchas flechas, porque si realmente queremos aspirar a algo más en un futuro, y no estoy hablando nada más de París o Los Ángeles, en un futuro hay que tirar flechas y tirarle chido, porque eso, Toby, tú y yo ya lo hablamos acá atrás de bambalinas en el Senar, lo hablamos muchas veces, ¿no? Pero bueno, sí. Lo que tú decías, algunas anécdotas, híjoles, pues hay varias, unas chuscas, unas no tan chuscas.
Oye, quiero que güey, tú y yo tenemos...
Ya te quemaste solo.
Esa anécdota está chida, güey, cuando la de Guatemala, esa no, güey, pero la de cuando fuimos a Tailandia, que estaba Ale, la de cuando fuimos a Tailandia, Ale, Vallardo, Ana Pau, tú y yo, güey, que, ¿te acuerdas dónde fuimos? Que agarramos un taxi, güey. ¿Te acuerdas que nos llevaron
por
accidente,
sí,
claro.
Pero sí, sí, ya me acordé. Pues esa la podemos contar, es bastante cortita y está
ligerona.
Bueno, está bien. No, pues es una anécdota inclusiva y todo ese rollo, pues ya ves que ahorita está bien cabrón todo ese tema. Pues mira. Pues resulta que fue, Toby, Tailandia del 2015 para 2016, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, era una Copa del Mundo Indoor que se hace en Bangkok, en Tailandia. Y pues ahí fuimos, ¿no? Me acuerdo que esa vez fuimos el Tobo, el Ernesto, el Orlando y yo. Y de mujeres creo que iba Aida, Ana Pau, Gaby y Carlita. Esas eran las cuatro mujeres que iban, ¿no? Bueno, el caso es que la Carlita, a Carla Hinojosa, que le mandamos un saludo, que ha sido nuestra compañera muchos, muchos años en Selección Nacional. Pues la Carlita siempre que va a un lado a competir, es de que vamos para acá y vamos para allá y quiere salir a conocer. En lo personal, a mí no me gusta salir a conocer. O sea, es como que hay que quedarnos a ver Netflix, ¿no? Y ya, ¿no? Pero la Carlita estaba con que, güey, vamos para allá y vamos para acá y que no sé qué. Bueno, Carlita, pues vamos un día, ¿no? Y pues ahí pedimos un taxi en el hotel, íbamos el Tobo, la Carlita, bueno, pues por último yo y no me acuerdo quién más. Y pues le dijimos al taxista, ¿no? Pues vamos a comprar souvenirs. Así le dijimos, oye, ¿qué onda acá con nuestro inglés ahí medio cortado? Pues le dijimos, ¿qué onda? Pues unos souvenirs. ¡Ay! El vato dijo, Simón, chingón, vámonos. Y pum, nos fuimos. Y pues Bangkok, pues tiene sus lados bonitos, tiene sus lados no tan bonitos. Y pues acá de repente la ciudad y los edificios bonitos empezaron a ser más chiquitos. Y de repente más acá. Y el vato de repente vuelta y vuelta. Yo me quedé pensando así como que, oye, pues este vato... pues qué onda, ¿no? ¿Dónde nos está llevando? Dije, aquí ya valió madre, ¿no? Así como en la película de Hangover, ¿no? No, pues, ¿cómo se nos ocurre tomar un taxi aquí en Bangkok y luego ya es de noche? Dije, no, hombre, luego traemos a la Carlita, no, qué pedo, dije. Y de repente llega el vato y dice, ah, Simón, ya llegamos. Y yo así de, y luego no había Uber, ¿verdad? Allá.
No, no había, güey.
Y fue así como que un, y el vato así de que, no, pues ya llegamos, y todos de que, güey, qué pedo, ¿dónde estábamos? Aquí son souvenirs, y era un lugar de, pues, de masajes con final feliz y pues había unas muchachas que pues estaban raras, ¿verdad, Toby? ¿Cómo estaban las muchachas?
No, ay, bien raras, con tripié y todo.
Sí, pues sí. No, pues eran damas con rama, pues, o sea, pues, estás en Bangkok, ¿no? Y de que al vato le dijimos al vato, no, no, este tipo de souvenirs, no, le digo, acá como que ya le sacamos ahí un llavero, que no es que el vato dice, ah, no mames, y pues, ¡fum! Ya nos fuimos, llevó a una tienda, pero pues sí, sí estuvo peligroso esa feo, vez, todavía, claro que me acuerdo de qué poco conscientes éramos en ese entonces.
Güey, sí, iban a bautizar allá en Bangkok.
Güey, no. Aparte terminamos como en un callejón sin salida, güey, porque se estacionó y dijo, ajá, no, aquí. Y era un callejón sin salida, pues la neta estaba bien feo, güey, y no sé qué pensábamos, fue como que, ah, bueno, y sí, sí vendían ya souvenirs y todo, y de hecho, tuvimos un chingo de suerte porque nos esperó el taxista de que no sé, ni siquiera hablaba inglés, güey, no sé cómo lo hizo, pero como que nos dijo,
sí,
compren y aquí los espero, y estaba bien culero, güey, o sea, neta, tú entrabas así de que, ah, sí, en el callejón donde está todo oscuro y gris, ok. Y sí, sí vendían souvenirs, güey, y todo, pero nos expusimos un chingo,
era
güey.
Era la payuca de la payuca, güey, pero...
Sí, peor que sí, chipuló, sí, güey.
El souvenir estaba muy caro el souvenir. Pero mira, ahí te va una más chida, loco. Te estoy hablando de la Copa del Mundo del Shanghái, del año 2013 o 2014. Y uno de los compañeros del equipo dice, hey, ¿qué onda? Vamos al Hard Rock Café. Y pues, órale, Simón, vamos. Y mi compañero de equipo, pues dice, no, mira, ya encontré la dirección y pues está lejitos, pero está pelada a llegar. Agarramos el metro, nos bajamos en tal, nos subimos en tal, salimos, caminamos como 500 metros, ya está el Hard Rock Café. Ah, pues cámara, fuga, vámonos. Y recuerdo que pues allá, pues fuimos, ¿no? Y ya el bichi, ahí me acuerdo que iba el se me hace que, sí, iba el Ger Alvarado, el Pato, y
yo también fui, güey, esa vez.
¿Quién más iba? Pero íbamos así como cuatro o cinco.
El Toby.
Ándale, sí, cierto, el Tobo también estaba ahí, entonces sí fue el
de tu camarada ese.
Y pues el otro, mi otro compa de que no, güey. Ajá, y decía mi compa, no, pues es que le voy a llevar un caballito del Jarro Café de Shanghái a un, pues a un compa, o sea, iba a ir por un recuerdo, loco. Pues, ándale, un maestro, algo así, y pues ya llegamos, y de repente salimos de la estación del metro, ya después de haber hecho como 3, 4 transbordes ahí en el metro de Shanghái, y salimos, y era una colonia, pues como residencial, así como dices, ah, caray, oh, pues el Maps dice que para allá, y de repente, pues, se empezó a poner oscura la calle, ¿no? Y de repente el Maps de que, no, pues ya te pasaste, ah, caray, y nos regresamos, y haz de cuenta que era una casa que tenía afuera pintado con spray, Hard Rock Café, y sopa, no, hombre, pues que este es el Hard Rock Café, era un bar... Bien gacho, pues, de Shanghái.
De mala muerte, güey, sí, bien
De feo, mala wey. Muerte,
gacho. A ver.
Adelante con las imágenes.
Ahí mira, está la imagen.
¿Qué tal? ¿Qué óvole?
El Hard Rock Pub.
Sí.
Pizza,
sí,
30 yuanes, mira. Estaba barata la pizza. Y la tzingao, no, mira, tzingao.
Yo me acuerdo que el Pato se rió tanto de mi camarada que estaba buscando el Hard Rock Café Shanghái. Y pues yo también dije, ah, pues un Hard Rock Café aquí en Shanghái, pues qué chilo, ¿no? Pero pues sí, esa fue otra anécdota que estuvo bastante graciosa de las muchas que hemos vivido, ¿no? Con el Pedrito Vivas, con el Julio Orquídez, con la Carlita, con el Toby, el René, pues ahí el está, Vélez mira. También.
Sí, ahí está el Hard Rock, ahí qué está, pedo. Loco. Engacho,
hombre. El Hard Rock Café.
Gachamente, René. Gachamente.
Sí, güey, nosotros tardamos como 2 horas en llegar, güey.
Exacto, tardamos un chingo. Según esto, no. El Mapita decía, estaba bien de volada. Tardamos 2 horas en llegar, llegamos y terminamos caminando un chingo para salir de ahí también. Luego nos fuimos como hacia una plaza, ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí. Ya llegamos a la placilla y refinamos alguito y pues de regreso al hotel que siempre nos tocaba ahí en el ¿cómo se llamaba el hotel? El Purple Mountain,
Purple,
¿no? Ahí en Shanghai.
El Purple Mountain.
No, sí, pues sí tuvimos algunas.
Y ahí... Híjole.
Hay bastantes anécdotas. Sí. Hay bastantes anécdotas. Estarían buenas para otro capítulo, porque ahí tenemos algunas divertidas, otras no tanto, pero sí, siempre hubo.
¿Se acuerdan
tenemos un chorro,
cuando
¿no?
traíamos de moda el frisbee, güey, y luego estábamos en Phoenix, y que jugamos frisbee en la Jeep del abuelo, güey, en el estacionamiento?
Yo me acuerdo esa vez, cuando, fíjate, ese año fue 2013, Simón, 2013. Y yo me acuerdo que pues íbamos René, Lalo, Tobías y yo. Y me acuerdo que el René traía el rollo ese de los Ultimates, ¿no? Y me acuerdo que el René, oye, ¿qué onda? Pues que vamos a comprar unos Ultimates, tenemos que ir a una Dick's Sports, que no sé qué. Le dije, pues órale, fuga. Y me acuerdo que nos fuimos todos en el Jeep y pues ya llegamos ahí, compramos unos frisbees, o bueno, el René compró los frisbees. Y que me dice, a ver, pues, te lo voy a aventar. Y ya lo empezamos a aventar. Y dije, no, ya vámonos. Y de repente Lalo, súbete al Jeep y lo avientas del Jeep. Y sopas, empezamos por, qué bueno que no nos multaron esa vez, en la neta. Qué poco conscientes éramos.
O sea, es que el abuelo estaba manejando. René se salió por la ventana del Jeep. Y luego empezó
a dar la puerta.
El abuelo y sí, estaba salido así por la ventana. Y Lalo así empezó a dar vueltas el abuelo en el Jeep. Y lo empezamos a aventar. Güey, yo no sé cómo, güey, y en Estados Unidos no nos vieron, no nos dijeron nada, güey. Nos quitaron la visa.
Es que era un estacionamiento. Yo creo que hubiéramos sido más famosos si lo hubiéramos hecho en el freeway. Ahí hubiera estado más
chido. Seguramente, sí.
Seguramente, sí.
Y fíjate, otra anécdota también, 2013, me acuerdo que estábamos en Colombia, en la Copa del Mundo, que por cierto, esa Copa del Mundo fue la primera vez que ganamos medalla de oro el René, Lalo y yo. Me acuerdo que esa Copa de Colombia del 2013 la ganamos nosotros y el Toby ibas como cuarto hombre. Me acuerdo que un día de que no, pues vámonos a jugar Ultimate acá a un parquecito en Colombia. Y pues tú sabes, Toby, no, yo no corro una chingada, no soy de los para nada, ¿no? Y me acuerdo que el René pues se metía mucho así de que no, vamos a jugar Ultimate y que subes. El Ultimate es básicamente, es parecido americano. Al americano, pero con un disco de frisbee, ¿no? Es, pues, la misma mecánica, ¿no? Tienes que llevar el frisbee al otro lado de la cancha y el otro equipo, pues, al otro lado, ¿no? Y me acuerdo que en una de esas, yo tiré el frisbee, pero lo tiré bien mal y lo agarró, pues, del otro equipo y el René me volteó y me dice, abuelo, ¿qué estás haciendo? Y yo así de, chale, me agüité. Y al día siguiente el René, ¿qué onda? ¿Vamos a jugar al frisbee? Y yo, no, güey, porque me gritas bien feo, le dije. Y me acuerdo que ja, 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 la Mercury le dijo, no seas joto, güey, vente, vámonos. Y así de que, pues ya fuimos a jugar otra vez, pero ya más relax, ¿no? El René acá.
No, sí me prendía, la verdad es que es uno de mis compas, de mis males. Pero ya no, mi abuelo, te quiero decir que he cambiado mucho en ese sentido. La verdad es creo que tenía mucha tensión en mi vida. Y ahora ya soy mucho más relajado, güey. Ya no me importa.
Sí, güey.
No, está bien. Todo eso, fíjate, yo creo que todas esas anécdotas, esas vivencias, experiencias, todo lo que hemos pues pasado juntos, ¿no? O sea, y no nomás nosotros tres, sino con todas las personas que llegamos a tocar. Tiro con Arco me ha dejado muchas amistades. Mario Cardioso es uno de mis mejores amigos y mis amigos más cercanos. Su familia siempre me ha abierto las puertas aquí de su casa. Precisamente ahorita estoy aquí en la Ciudad de México, aquí en casa de Mario. Pues el Toby, el René, híjoles, yo creo que si nos ponemos a mencionarlos a todos, son muchísimos, ¿no? Pero yo creo que todas las experiencias nos han enseñado algo dentro y fuera del campo de tiro, ¿no? Y créeme que estoy muy contento de todo eso, ¿no?
Carnal.
Muchas gracias, gracias por
lo
todo.
Lo mismo, güey. Sí, cabrón, la neta, deberíamos de hacer ya un segundo capítulo de puro anecdotario, porque no saben, en estos 10 años de conocernos, todas las anécdotas ¿sí? que tenemos dentro ¿sí? y fuera de la línea de tiro. Y pues, carnal, pues ya sabes.
10 años.
Acá tienes tu casa, sabes que siempre has contado con nosotros. Y pues, se nos fue bien rápido el tiempo, carnal. Ya se nos terminó por hoy, pero quiero agradecerte un chingo por estar aquí, por darnos el espacio, por contarnos estas anécdotas y sobre todo cómo viviste Juegos Olímpicos. He visto muchas entrevistas, pero yo sé que como arquero, pues lo último que quieres que te pregunten es lo más sensible. O sea, sabes que todos nosotros nos sabemos las viejas confiables de somos uno contra uno y esto no ha terminado, ¿viste? Pero hay que seguir entrenando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí yo siento que te abriste demasiado y quiero agradecerte la confianza, carnal, por estar aquí. Y sabes que Tirando Flechas es tu casa y que siempre vas a ser bienvenido aquí cuando gustes, a cotorrear, a platicar. Y pues sin más, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
No, hombre, Toby, René, créeme que al final de cuentas terminamos contando las anécdotas buenas y malas y nos terminamos riendo, ¿no? A lo mejor muchas cosas nos marcan, nos lastiman, nos hieren, pero al final de cuentas, aquí estamos, aquí vamos a seguir. En lo personal, saben que ustedes cuentan conmigo para lo que sea, dentro y fuera del campo de tiro, y al final de cuentas todo es aprendizaje. Y quiero agradecer muchísimo, primero que nada, a mi familia que siempre ha estado ahí presente, a todos mis amigos, compañeros, todas las personas cercanas a mí. Muchas gracias a todos los arqueros, todos los compañeros, rivales, a todos. Realmente hay que agradecer a todo el mundo, ¿no? Y pues ya, por último, nada más quisiera enseñarles el souvenir.
¡Ah! ¡Tómenle foto, chicos!
Aquí está.
Lo que nos trajo de regalo el abuelo para Tirando Flecha en el
San Miguel,
la segunda temporada.
Pero. Oye, Carlos, ¿está grabado, Ángel?
Déjame ponerle print screen. ¿Cómo se le hace aquí a esta madre?
A ver, espérame.
Esto lleva aquí, vamos a tomarle una fotico. Ahí está, a ver. Mi abuelo, a ver, ahí está, pero que se te vea la cara, abuelo, ahí está.
Baby face.
No, ahí está.
No, es
Nini.
Ahí tómenle, olala, en exclusiva.
Hostia, güey.
Aquí está San Miguel Arcángel.
¿Cuál chingona?
El comité olímpico es mexicano porque tienen a San Miguel Arcángel aquí. No, es cierto, es un chiste malo que yo siempre hago, pero pues se supone que es una diosa griega de la victoria, la no sé qué chingados. Acá atrás es el logo de los Juegos Olímpicos. Espérame con la luz.
No, hombre, qué chulada.
No mames.
Y acá abajo dice dónde se ganó la prueba.
Ahí se dice, bien densa, güey.
Está pesada, loco. Pesa como unos 400 gramos, no es totalmente de bronce, su composición creo que es como 40% bronce y lo demás es cobre y otras aleaciones, porque pues ya lo investigué, pero pues aquí está la, ay, es que esta cámara está al revés, pero, pues ahí está, muchachos, mira.
Qué chingón, carnal, felicidades, güey.
Qué gozo, güey.
Gracias a ustedes por...
Qué gozo, mi nombre, hombre, güey. Yo voy a dormir bien a gusto, güey. Al ver eso.
Oye, güey, deberíamos de programar otro capítulo porque nos están pidiendo otro episodio con el abuelo.
Sí. Claro que sí, claro que yes.
Pero
que ya sea de puro
chiste.
De puro relajo, ¿no?
Claro. Queríamos, obviamente, podcast es para,
claro que sí,
para que la gente conozca, pues, todo lo que vivimos, todo lo que se viene en la arquería, todo lo que lo que nos puedan decir y lo que nos acompaña durante toda la experiencia, porque mucha gente cree que todo es color de rosa, que todo es bonito o que todo es fatal. No, tiene muchos matices, tiene muchos colores, muchas anécdotas, vivencias, enseñanzas, tristezas, de todo, güey. O sea, puede haber de todo y es precisamente eso lo que venimos a hacer aquí. No la típica entrevista de cómo te sientes y cuándo empezaste, porque eso ya es obvio, ¿no? Eso se ve. Más bien queríamos los sentimientos, lo que traías adentro, ese, cómo te sentiste, pero la realidad en lo que le cuentas a tus amigos, que somos nosotros, ¿no? Y pues, mi Abu, te agradezco un chingo, te mando un fuerte abrazo. Fue un capítulo muy chingón, mi Toby. La verdad sí. Es que nuestro invitado padrino de primer episodio de la segunda temporada fue de lujo.
La neta, carnal. Chingos de gracias, mi abu. Hombre. Chingos de gracias. Y échale un chingo de ganas en 10 días. Ahí te vamos a estar siguiendo, gente. En 10 días es el Mundial. Va a ser en Yankton y nos va a estar representando Luis Álvarez, Ángel Alvarado
junto
y
con
Gaby Rojas. Así es, carnal. Los mejores de los éxitos siempre. Sigue le echando muchas ganas como tú lo sabes hacer. ¿Y algo más que quieras agregar?
Pues ya por último, gracias a ustedes, René, Toby, gracias por la invitación, por la consideración de tenerme aquí en su programa. Y yo creo que vamos haciéndolo más grande todavía y a lo mejor un poquito más específico, ¿no? Ya a meternos, pues ya los tres ingenieros, a meternos más al análisis del arco y ayudar también un poquito a la comunidad de arqueros, ¿no? En todo lo que esto es la afinación y todo este tipo de cosas. Créeme que estaría muy bueno. Y pues les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Me encantaría, abuelo. Seguramente que sí.
Un abrazo.
Fuerte abrazo, mi abu. Descansa. Saludos por allá a la familia.
Pues, papi, pues ahí estamos. Familia. Un abrazote, locos.
Cámara, ale, loco.
Mi Toby. Un episodio muy chingón, de lujo, la verdad me encantó sí, poder güey. Estar aquí contigo y con el abuelo que pues, es un tipazo.
Se fue rápido, güey, se fue rápido el episodio. Y carnal, pues sin más, muchas gracias por este episodio, empezando esta segunda temporada, ya hacía falta. Y gente, a estas personas que se quedaron hasta el final, como siempre, muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, Tirando Flecha X10 en Instagram, Tirando Flecha en Facebook, también estamos en YouTube, Tirando Flecha, ahí pueden encontrar todos los episodios de todas las temporadas. Si gustan seguirme aquí, Iván González Tobías, ahí estamos para cualquier cosa, y el Instagram de mi compadre, René Serrano.
También así muchísimas es. Gracias, ahí está el canal de Serrano H, y ahí están algunos de los capítulos de la primera temporada, si no los viste. Y por último, pero no menos importante, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Double S Strings, Bow Strings, que nos hacen las cuerdas, ahí síganlo, saben que con un simple like y un comentario nos ayudan bastante. Y también a Positive Energy Stickers, mi hermano. Mi Toby, carnal. Te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto, tendremos más invitados de lujo a nuestros siguientes capítulos y es un gusto enorme tenerte nuevamente por acá.
Carnal, estuvo perrísimo, güey. Ya extrañaba martes, jueves de Tirando Flecha y también quiero decirle a la gente que está aquí que Tirando Flecha se va a expandir un poquito más, entonces vamos a tener gente y personas de una sorpresa ahí. Otros deportes. Así es. Gente, muchas gracias. Cuídense mucho. Quiero mandarle un saludo especial a Laura Ramírez, hermosa. Muchas gracias por todas tus palabras y por seguirnos. Te mando un abrazo. Carnal, un abrazo para ti también. Nos vemos.
Hermano, un abrazo para todos. Aquí aprovecho un abrazo para mi padre, también para tus papás, a tu hermano, gracias. Que estuvieron Magali Murillo, que es la mamá del abuelo, que estuvieron aquí súper bien pendientes. La verdad es que muchas gracias a toda la familia del arquero y nuestras familias. Pues muchísimas gracias por creer en nosotros y en esta bonita comunidad. Les mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. Cuídense. Hay que seguirnos cuidando, gente. Nos vemos.